nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. No solamente Shohei Ohtani es la emisora favorita del Real Madrid también, y la emisora favorita de varios peloteros cubanos, así como lo que está ocurriendo en la Champions hoy en día. Increíble, pero cierto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y eso es todo, ¿verdad, Teudy? Nosotros dos les vamos... ¿A dónde está? ¿A dónde está el productor? Ah, se está escondiendo. A ver, Mr. Jaime. Sí, nuestro productor y cuarto bate del equipo, Mr. Jaime Almiral, se estaba escondiendo de mí. Les vamos a brindar un show repleto de acción deportiva. Hay mucho de qué hablar. Se está acercando los momentos sublimes de la pelota. Sí, señor. Ustedes saben que ya muy pronto, dentro de menos de 2 semanas, arrancan los momentos sublimes de la pelota, la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Y es justamente ese el tema principal del día. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si arrancamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié? No, no, yo sabía que iba por ahí. El béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en este momento Shohei Ohtani se está rascando la cabeza diciendo: ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo gane? Cuando yo lo hago todo en el terreno de juego, dejo todo, lo entrego totalmente todo. Ayer, oigan esto, ¿cuándo fue la última vez que un pelotero tuvo un día parecido a este? Shohei Ohtani, como abridor, lanzó 5 entradas completas de lechada. 0 hit, 0 carrera, 5 ponches, ¿ok? En 5 entradas, no lo pudieron tocar. Lechada, 0 hit, 5 ponches. Conectó jonrón, conectó otro hit. En el momento que se fue Shohei Ohtani, les estoy diciendo, ni siquiera 5 minutos después, los Phillies de Filadelfia habían anotado 5 carreras contra un relevista que se llama Brovesky. ¿Ok? Estamos hablando, damas y caballeros, de que Shohei Ohtani lanzó 5 entradas y no lo pudieron tocar. ¿Ok? Y vino un relevista y en un tercio de entrada, solamente un out, le sonaron 5 carreras limpias. Entonces Shohei Ohtani dijo: tranquilo, yo voy a recuperar la jornada. Conectó jonrón para empatar el partido otra vez. Pero como los Dodgers no tienen picheo de relevo, vinieron 2 relevistas más. Y los Phillies de Filadelfia ganaron el partido 9-6. Ninguna de las 9 carreras tuvieron que ver con Shohei Ohtani. Él lanzó 5 entradas de blanqueada con 0 hits. ¿Okay? Pero los relevistas, en solamente 4 innings, ¿okay?, dejaron 9 carreras. Shohei Ohtani está bateando 282 con promedio en base de prácticamente 400, y encima de eso te da 5 sólidas entradas de calidad, porque ni siquiera le hicieron un hit, y los Dodgers ni siquiera así pueden ganar el partido. Vamos a ver qué pasa cuando arranquen los playoffs, porque ese departamento de picheo está totalmente espantoso. Mientras tanto, Lourdes Gurriel Jr. se está rascando la cabeza hoy también. Ustedes recordarán que hace unos 10 días, Junito Gorriel se lesionó y estará fuera toda la temporada. Sí. Desde que Junito Gurriel se lesionó, los Diamondbacks de Arizona están jugando mejor que nunca. No solamente eso, ahora se han puesto en una posición de que están amenazando con arrebatarle a los Mets de Nueva York el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Con menos de 10 días restantes en la temporada regular, los Diamondbacks de Arizona están a solo un juego y medio detrás de los Mets. Anoche Del Castillo impulsó dos carreras con jonrón y Carroll, el right fielder, tuvo tres hits en la victoria de los Diamondbacks sobre los Gigantes y absolutamente nadie está extrañando en lo más mínimo a Junito Gurriel. Nos vamos ahora a otro cubano que está lesionado. Los Astros de Houston vencieron 6-5 anoche a los Texas Rangers. Pero eso es solamente la mitad del cuento. El tunero Jordan Álvarez, en muletas, recibió malas noticias. Le practicaron una imagen de resonancia magnética y el resultado se los voy a dar después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, Jordan Álvarez se lesionó el tobillo hace solamente 36 horas, ni siquiera deslizándose, corriendo al home plate, pisó mal y aparentemente tiene una lesión muy grave en el tobillo derecho y le practicaron una imagen de resonancia magnética. Ahora, yo conozco gente en Canadá que lleva 6 meses esperando una imagen de resonancia magnética para algo muy serio. Pero a Jordan Álvarez se la hicieron en cuestión de 12 horas. Según el manager de los Astros de Houston, Jordan Álvarez tiene una lesión muy grave en el tobillo derecho. Recuerden, los playoffs comienzan dentro de exactamente 10 días. En este momento, los Astros de Houston tienen uno de los wild cards de la Liga Americana. Están a solo medio juego detrás de Seattle en la lucha por el banderín de la Liga Americana Oeste, pero hoy por hoy tienen el wild card. Eso significa que Jordan Álvarez, a este paso, al paso que estamos hoy, se perdería la primera ronda de los playoffs, porque si el manager dijo que iba a estar fuera un par de semanas, solo un milagro, ¿ok? Está con muletas en este momento el tunero Jordan Álvarez. Los Astros ganaron 6-5, En este partido, José Altuve impulsó dos carreras con un hit. Tuvo tres imparables, Jeremy Peña anotando dos veces. O sea que, vamos a ser sinceros, Jordan Álvarez se ha perdido entre una cosa y otra 103 partidos este año debido a lesión y los Astros de Houston están funcionando perfectamente bien sin él. ¿Okay? No lo necesitan, no lo han necesitado hasta ahora. Sería bueno tenerlo, porque es un buen tercer bate, te puede conectar un jonrón en cualquier momento y también te puede negociar boleto, te puede batear de promedio. No es el mejor outfielder del mundo, pero sí te puede conectar un batazo cuando lo necesitas. En este momento, los Astros de Houston tienen que planificar la primera ronda de los playoffs sin Jordan Álvarez, porque el roster tiene que ser entregado antes de que arranquen los playoffs el próximo martes. Mientras tanto, hablando de los Marineros de Seattle, que están por encima de Houston por solamente medio juego en la lucha por la Liga Americana Oeste, anoche aplastaron 12-5 a los Reales de Kansas City. El pinareño Randy Arozarena anotó dos carreras gracias a dos boletos que negoció. Estoy viendo si robó base también. No se robó la base. Anotó dos carreras, pero la figura principal del partido fue el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Riley, Este muchacho salió de la nada. Conectó 2 jonrones ayer. Suma 56 jonrones en lo que va la temporada. Líder absoluto en el béisbol de las mayores. Tiene 118 carreras impulsadas. Y lo más increíble de todo, si ustedes le hubieran preguntado al más optimista de los fanáticos de Seattle en abril, oye, ¿qué tú piensas de Kyle Riley? Ah, bueno, sí, consistente, a lo mejor nos conecta 25 jonrones, a lo mejor impulsa 80 carreras, y eso sería una temporada tremenda. Casi todo el mundo estaría contento con 25 jonrones y 80 carreras impulsadas. Pues ¿saben qué? Ya va por 56 jonrones y 118 carreras impulsadas, y no ha terminado la temporada todavía. Increíble, pero cierto. En ese mismo partido, el bateador designado del equipo de Seattle, que se llama Canzone, impulsó 4 carreras con 5 hits y 3 jonrones en este partido. Increíble, pero cierto. En un juego donde Kyle Riley conecta 2 jonrones, él no fue la figura principal del partido, porque Canzone conectó 3. Y los Marineros de Seattle están listos ya para comenzar la postemporada. Bueno, ¿qué les parece si hacemos otra breve pausa? Cuando regresemos, les voy a explicar lo que está pasando con los Guardianes de Cleveland. Yo sé que quieren escuchar esto.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, los Guardianes de Cleveland en la Liga Americana están haciendo una puja al final de la temporada y se están acercando cada día más y más al panorama de playoff. Hace solamente 10 días, los Guardianes de Cleveland estaban oscilando por ahí del promedio de 500, pero desde entonces se han puesto las pilas, han ganado casi todos los partidos. Anoche derrotaron a los Tigres del Detroit, 7 carreras por 5 en 10 entradas. Victoria número 79 para Cleveland, pero más importante aún, de momento, así de un día para otro, ahora se encuentran a solamente 2 juegos y medio detrás del último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Estamos hablando de un equipo que ya hace 2 semanas estaba planificando ya para reconstruir el club hacia el año 2026 y ahora están viendo cómo clasifican a los playoffs. Anoche el dominicano José Ramírez con 2 hits, 2 anotadas y también Mansardo, el bateador designado, 3 imparables, Arias. Es más, para que ustedes vean qué poquito sé de los Guardianes, que ni puedo pronunciar los apellidos de ellos, porque nadie los conoce fuera de Cleveland, ¿ok? Y como nunca han sido un factor este año, nadie ha tenido que aprenderse los nombres de estos peloteros. Arias con 2 hits, 2 impulsadas y 1 jonrón. Pero ahora nos vamos a tener que aprender los nombres de los Guardianes, ya que pueden clasificar a los playoffs. Mientras tanto, los Tigres del Detroit, el cubano Andy Ibáñez, de 2-0 en este partido, y luego lo levantaron por un bateador emergente. Los Medias Rojas de Boston se están autodestruyendo. Así, oyeron bien. Hace 4 o 5 días, los Medias Rojas estaban sólidos como el wild card de la Liga Americana. Perdieron la serie contra los Yankees, 2-3 en Fenway contra los Yankees. Y anoche los Atléticos de Oakland, el tercer peor club de la liga, los derrotó 2-1. Esto significa que Boston, de la ventaja que tenía de 5 juegos en el wild card, ahora son solamente 2 juegos y medio. En este partido, el cubano americano por Boston se fue en blanco de 5-0. Romy González, de 5-0, compró como el hombre proa, primer bateador de los Medias Rojas de Boston. Los Atléticos, requete eliminados de la contienda, no tienen ninguna otra labor más que arruinarle la temporada a equipos como los Medias Rojas. En este mismo encuentro, Trevor Story, el shortstop de Boston, con 3 hits en el partido, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Padres de San Diego. Los Padres de San Diego en un partido que ustedes escucharon anoche, les fue fatal contra los Mets. Vamos a hablar de esto y mucho más después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke. Willie, Mickey, and the Duke.
Si ustedes quieren ver un equipo que está totalmente contento siendo mediocre, aunque hayan invertido 300 millones de dólares para ganar este año, todo lo que tienen que hacer es ver a los Mets de Nueva York, que se andan comportando por ahí como si fueran la última Coca-Cola del desierto. En este momento, los Mets de Nueva York ocupan el sexto y último cupo disponible a los playoffs en todo el béisbol de las grandes ligas, y son el segundo equipo mejor pagado del mundo, ¿ok? Y en este momento, así como andan los Mets pensando que son la última Coca-Cola del desierto, tienen solamente un juego y medio de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona en la lucha por ese último cupo disponible a los playoffs. Anoche los Mets aplastaron a los Padres de San Diego 8-3 en un partido que perfectamente bien pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Los Mets habían perdido antes de esto, antes de ganar los últimos dos, pasaron por una mala racha en que perdieron 10 de 14 juegos. ¿Okay? Estamos hablando de un equipo que tiene a Juan Soto, que cobra 78 millones de dólares al año, a Francisco Lindor, que cobra unos 35 millones de dólares al año, a Pete Alonso, que le cortaron el salario a la mitad, pero sigue ganando unos 16 millones de dólares al año. Solamente ahí, damas y caballeros, ya tienen más de 110 millones entre solamente tres peloteros, ¿ok? Y, por lo menos en papel, los Mets eran los favoritos para ganar la Liga Nacional Este. Pero en este momento, los Mets están sufriendo solamente para ocupar el wild card del viejo circuito, y como pintan las cosas, en este momento, los Mets tendrían que jugar contra los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, en Los Ángeles, la primera ronda de los playoffs. ¿Okay? Si ustedes piensan que eso merece una celebración, Mets, yo lo siento en el alma, yo sé que los fanáticos de ustedes en Nueva York son muy leales. Anoche no jugó la Candelita Iglesias por los Padres de San Diego, tampoco el zurdo Adrián Morejón, y los Padres perdieron 8-3. Anoche los Mets lucieron bien, especialmente en la ofensiva, con 10 hits y 4 jonrones. Vamos a ver qué ocurre esta noche, porque una vez más, Radio Martí les va a brindar el segundo partido de esa serie entre los Padres y los Mets, comenzando a las 7 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Y luego tenemos a los Azulejos de Toronto, que están a punto de celebrar su conquista de la Liga Americana Este. Anoche vencieron a Tampa Bay Rays 6-5. Yandy Díaz por Tampa con 2 imparables, 1 boleto negociado. Tiene promedio en base de 358, pero eso no fue ni remotamente suficiente. Los Azulejos ganaron 6-5. Springer con 3 hits, 2 carreras impulsadas. Y Vladimir Guerrero Jr. con 2 hits y 1 carrera impulsada, promedio en base de 400, a propósito. En este mismo partido, el cubano Yariel Rodríguez, el muchacho de Camagüey, recibió su aguante número 20 de la temporada en la victoria de los Azulejos de Toronto. Así que recuerden, esta noche, y yo sé que ahora me va a poner el promo mi socio aquí en algún momento, el promo del partido de esta noche. No, no lo quieren poner. Está bien, aquí está el promo. Esta noche, a las 7 p.m., pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, los Padres de San Diego contra los Mets de Nueva York. Muy bien, el mundo no solamente vive de pelota. Nos vamos ahora con balompié, fútbol, soccer, después de estos mensajes.
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Continúa la Champions League esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. El Inter de Milán de visita en Países Bajos contra el Ajax Ámsterdam en un choque de titanes ex monarcas continentales. Al mismo tiempo, el Chelsea de Londres en Alemania contra el Bayern de Múnich. El Atlético de Madrid está en Inglaterra contra el Liverpool tratando de arruinarle la apertura a los ingleses. Y el Paris Saint-Germain, el actual campeón, le da la bienvenida al Atalanta de Italia. Ayer el Real Madrid derrotó 2-1 con 10 hombres al ex campeón Olympique Marsella. Y eso que expulsaron a Carvajal, pero Mbappé con 2 penaltis. Y el Madrid logró ganar los 3 puntos. Pero el partidazo de la jornada, la Juventus de Turín, empató en casa 4-4 contra el Borussia Dortmund. Y eso que la Juventus metió los últimos 2 goles en los últimos 3 minutos del partido. El Borussia Dortmund estaba a solo 2 minutos de la victoria cuando la Juventus empató la jornada. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes vieron 8 goles en menos de 36 minutos en un partido de Champions League? Y también felicidades al club belga Union Saint-Gilloïs, que es un pueblito bien diminuto en las afueras de Bruselas. El equipo local, en su primera Champions League, en su primer partido oficial, viajó a Holanda y derrotó 3-1 al ex campeón europeo PSV Eindhoven en lo que mucha gente todavía dice que fue el milagro de la Champions. Pero no hubo uno, hubo otro milagro. El Qarabag de Azerbaiyán, un país que según el Guajiro Peña no está en Europa y no debería estar jugando en la Champions League, viajó a Portugal, el Qarabag de Azerbaiyán, y derrotó 3-2 al Benfica, al 2 veces campeón europeo. Así que hubo no una, sino que 2 sorpresas. Vamos a ver si la Champions League nos brinda otra sorpresa. Y si el Liverpool pierde en casa contra el Atlético de Madrid, eso sería otra sorpresa. Muy bien, damas y caballeros, directamente con el baloncesto profesional. Mr. Juan Pendaz, ¿qué está ocurriendo con el baloncesto profesional?
Muchas cosas. Ya hay equipos que dan como candidatos para el título, eso lo vamos a hablar a continuación. Pero primero hay que destacar que Bismack Biyombo vuelve a las espuelas de San Antonio este jugador que puede jugar fácilmente como ala pivo y centro. Yo creo que este equipo de San Antonio se ha armado muy bien, no solamente la adquisición el año pasado de Aaron Fox, el novato del año, Devin Vassell, Harrison Barnes, que es un gran jugador en la NBA, Víctor Wembanyama, por supuesto, que ya está saludable al 1000%, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, también Luke Kornet, que lo obtuvieron de los Boston Celtics, ahora Biyombo, Kelly Olynyk también va a estar con el equipo, o sea que estatura tienen de sobra este equipo de los San Antonio Spurs para poder quitar la mala racha del año pasado y poder lograr estar por lo menos en los playoffs este año. Y creo que tienen equipo suficiente para hacerlo. También los Kings cuentan con el sí de Kuminga. Al fin, sí, se puede resolver Jonathan Kuminga del equipo de los Guerreros de Golden State, que estaban sí, no, quería $30 millones por temporada. Los Golden State no le iban a dar esa cantidad de dinero. Yo creo que también una de las situaciones que ha tenido Kuminga es la continuidad en el partido. Cuando digo esto es que no le han dado el tiempo suficiente para que se pueda desarrollar, aunque yo lo veo que es un jugador bastante, bastante aceptable en cualquier liga donde esté, que sea titular. Pero bueno, ya él le ha dicho que sí a los Sacramento Kings. Ahora tiene que ser que los Sacramento Kings le den un buen intercambio y ya parece que sí están de acuerdo, porque le pueden dar a Malik Monk, que es un jugador muy bien defensivamente y tira muy bien de larga distancia, y ya le han ofrecido una primera ronda para el 2030 sin protecciones, o sea que sería garantizada. Ahora el contrato de los 30 millones que quiere Kuminga no creo que se lo vayan a dar este equipo de los Sacramento Kings, pero sí le pueden dar 3 años y $63 millones, que eran más de lo que le estaba ofreciendo el equipo de la Bahía. También Matt Ryan, que lo hablamos ayer, ya hará la temporada completa con los Knicks de Nueva York. Y este equipo de los Knicks ha sido uno de los equipos, junto con Atlanta Hawks y los Orlando Magic, que han sido los más activos en esta temporada de verano, donde tienen ya un quinteto titular de miedo: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, tiene OJ Anunoby, y ahora acaban también de contratar a Gerson Yabusele, que tuvo una Eurobasket impresionante, y dos pivots de alta calidad, que es Karl Anthony Towns y Mitchell Robinson. Así que vamos a ver cómo se ve estos Knicks. Ya obtienen a su último jugador en la plantilla que necesitaban, un francotirador, y Matt Ryan. Hay que destacar que definitivamente el equipo de los Knicks lo tuvo el año pasado, pero no tuvo suficientes minutos para demostrar la calidad de jugador que es. Ya han dado como los 10 equipos candidatos para el título. Hay que destacar que Minnesota tiene que estar entre esos 10, ya que en los últimos 2 años han logrado estar en las 2 finales de conferencias consecutivas. Siguen prácticamente, con excepción de Karl Anthony Towns, siguen con el mismo equipo que presentaron el año pasado: Anthony Edwards, Randall Gobert, Reed, que acaba de renovar, McDaniel, DiVincenzo. O sea que este equipo, que son los 6 jugadores más importantes, van a estar en la rotación como estuvieron el año pasado. Y por supuesto, estos 10 equipos, está número 1, el campeón, que es Oklahoma City Thunder. Denver Nuggets subió por las contrataciones que hizo este año al número 2, Cleveland Cavaliers, número 3, los Knicks de Nueva York, número 4, Houston Rockets, número 5, 6, los Lakers, los Orlando Magic, Minnesota Timberwolves, los Clippers y Atlanta Hawks.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Recuerden que ya en noviembre jugamos baloncesto de verdad. Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes. Y Pepe Lacayo les dice que el deporte rompe todas las barreras. A las 7 p.m., Padres versus Mets, béisbol de las mayores. Bye, bye.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El hecho de que una de cada 8 parejas se haya conocido por Internet refleja un cambio profundo en la manera en que las personas forman relaciones en la era digital. Las plataformas online, como aplicaciones de citas y redes sociales, han revolucionado la forma tradicional de conocer gente, superando las limitaciones geográficas y sociales que antes existían. La accesibilidad y comodidad de estas herramientas permiten a quienes tienen agendas ocupadas o viven en lugares con pocas opciones sociales, conectar con personas afines sin salir de casa. Además, estas plataformas ofrecen una diversidad mucho mayor de opciones, facilitando que los usuarios encuentren parejas con intereses, valores y objetivos similares, gracias a algoritmos de emparejamiento que potencian la compatibilidad. Esto ha hecho que las relaciones formadas en línea sean cada vez más aceptadas y valoradas, eliminando el estigma que antes existía sobre las citas por Internet. Las redes sociales también juegan un papel fundamental, permitiendo interacciones graduales y menos presionadas que favorecen la confianza y la conexión emocional. Asimismo, la pandemia de COVID-19 aceleró el uso de estas plataformas, al limitar las interacciones presenciales y convertir las citas virtuales en una necesidad para socializar. Otro factor relevante es el cambio en las prioridades y estilos de vida, con personas que dedican muchas horas al trabajo y tienen menos tiempo para socializar en persona. Para muchos, especialmente quienes son tímidos o introvertidos, las plataformas digitales ofrecen un espacio seguro para iniciar relaciones a su propio ritmo. En conjunto, estos factores explican por qué cada vez más parejas se conocen a través de Internet, convirtiéndose esta modalidad en una opción natural y efectiva para construir vínculos amorosos en el mundo moderno. Este fenómeno es una muestra clara de cómo la tecnología transforma nuestras formas de relacionarnos y continuará evolucionando con el tiempo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia. afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet. Si alguna vez te has operado o tenido un corte profundo en la piel, conoces mejor que nadie cómo cuesta que las heridas cierren correctamente y se forme la piel en el lugar donde estuvo el corte. Tarda semanas o meses, incluso en casos muy graves, para que la piel quede unida nuevamente y en perfecto estado. Pues esto está por cambiar porque un grupo de científicos ha encontrado una forma de cerrar las heridas en 60 segundos. Sí, como oyes, solo 60 segundos. Este nuevo pegamento con fines médicos nos permite sellar incisiones y heridas en tiempo récord como nunca antes se había visto. La investigación fue publicada hace poco en la revista Science Translational Medicine y cuenta el hallazgo de científicos de Harvard y MIT que han logrado el asombroso invento. Se llama Metro y viene de los principales componentes que usa este pegamento, Metacryloyl Substitute Tropoelastin. Se menciona que aparte de la rapidez, también han logrado que la piel no pierda su capacidad elástica y de estiramiento tras la aplicación del mismo. Este nuevo invento promete revolucionar la atención de heridas de urgencia, no solo en centros hospitalarios, sino también en accidentes domésticos, algo tan común para adultos, aunque sobre todo para niños que viven golpeándose y cayendo al piso, sobre todo cuando son pequeños. Otra de sus características es que es un gel que se puede aplicar para degradarse en poco tiempo o bien en meses, según el tipo de herida y su profundidad. Para que el gel funcione, no basta con untarlo en la piel. También se debe aplicar una dosis de rayos ultravioletas a fin de activar sus propiedades selladoras. El invento aún no está disponible al público, pues apenas está en fase de desarrollo, pero de seguro podremos utilizarlo en algunos años como un producto común y corriente, tanto en la medicina como en nuestros hogares. Los inventos científicos y la tecnología avanzan a pasos agigantados, esta vez orientados a ayudar a la humanidad a cuidar lo más básico, su salud.
From my point of view, you don't need to be sorry. From my point of view, it's another story. Leave and let go. Leave and let go. Leave and let go. Don't walk the wrong way. Cause you think I hold grudges. Don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget. I forgive and forget. I forgive and forget. This might be your only chance. I could
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Sentiste alguna vez que tu celular vibraba en el bolsillo? ¿Lo revisaste? ¿Y no había nada? Si te pasó, no estás solo. Esa experiencia tiene un nombre curioso. Síndrome de vibración fantasma. Se trata de una ilusión sensorial cada vez más común en la era de los teléfonos inteligentes. El cerebro, acostumbrado a recibir notificaciones constantemente, puede llegar a imaginar que el celular está vibrando, aunque no haya ninguna alerta real. Es decir, sentimos una vibración que en realidad no existe. Este fenómeno afecta a millones de personas en todo el mundo y está relacionado con el uso intensivo del teléfono móvil, la ansiedad por estar siempre conectados y la necesidad de recibir respuestas o actualizaciones inmediatas. El sistema nervioso, condicionado por la frecuencia de estas notificaciones, interpreta cualquier pequeño estímulo físico, como el roce de la ropa, o un simple espasmo muscular, como si fuera una alerta del teléfono. Aunque el síndrome de vibración fantasma no es una enfermedad ni representa un peligro grave, sí es una señal de que podríamos estar demasiado pendientes del celular. Las personas que lo experimentan con frecuencia suelen reportar niveles más altos de estrés, problemas de concentración y una necesidad casi constante de revisar el teléfono, incluso sin motivo. Además, este tipo de conductas puede derivar en dificultades para descansar, interrupciones del sueño y una sensación de alerta permanente, como si siempre hubiera algo urgente esperando del otro lado de la pantalla. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Algunas recomendaciones incluyen desactivar notificaciones innecesarias, evitar tener el celular siempre encima, especialmente durante momentos de descanso o reuniones sociales, y realizar pequeñas desconexiones digitales durante el día. También puede ayudar a practicar técnicas de relajación o mindfulness para volver al presente y reducir la ansiedad digital. En definitiva, el síndrome de vibración fantasma es una muestra más de cómo la tecnología no solo cambia nuestra forma de comunicarnos, sino también la manera en que percibimos el mundo y nuestro propio cuerpo. Así que, la próxima vez que sientas que tu celular vibra y no hay nada, tal vez no sea el teléfono, tal vez sea tu mente pidiendo un respiro.
Café Digital.
El coma es una de las condiciones médicas más enigmáticas y difíciles de comprender, tanto para las familias como para la comunidad científica. A menudo se percibe como un estado de desconexión total del mundo exterior. Pero los avances en neurología y neuroimagen están desvelando una realidad más compleja. No todos los pacientes en coma están completamente aislados de lo que sucede a su alrededor. El coma es un estado de inconsciencia profunda provocado por una alteración grave en el cerebro. Puede deberse a traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, infecciones o falta de oxígeno. A diferencia del sueño, el paciente no puede despertarse con estímulos externos y no muestra respuestas voluntarias. Sin embargo, coma no significa siempre silencio absoluto en el cerebro. La actividad cerebral puede variar según la causa, la gravedad y el tiempo de evolución. En algunos casos, el paciente puede estar en lo que se denomina estado de conciencia encubierta, en el que no muestra señales externas de respuesta, pero sí actividad cerebral relacionada con la percepción. La ciencia ha demostrado que la estimulación sensorial puede favorecer la recuperación. Escuchar la voz de seres queridos, la música preferida o incluso recibir caricias puede activar áreas cerebrales y contribuir a la recuperación de la conciencia, Por ello, muchos hospitales fomentan la participación activa de la familia en el cuidado de estos pacientes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Te has preguntado alguna vez por qué recordamos más las cosas negativas que nos pasan que las positivas? Un mal comentario puede arruinarnos el día, mientras que 10 elogios se olvidan con facilidad. Hoy hablamos de la ciencia detrás de este fenómeno. Los psicólogos lo llaman sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está programado para dar más peso a lo malo que a lo bueno. Y no es un error, es un mecanismo de supervivencia. Durante miles de años, estar atentos a los peligros, un depredador, un veneno, una amenaza, fue lo que permitió a nuestros antepasados sobrevivir. En cambio, lo positivo, como una comida rica o una sonrisa, no representaba un riesgo vital. Por eso, cuando recibimos críticas o vivimos una experiencia dolorosa, el cerebro la procesa de forma más intensa y la guarda con mayor detalle. Incluso a nivel físico, se liberan hormonas del estrés como el cortisol, que refuerzan el recuerdo. En cambio, lo positivo necesita repetirse más veces para tener el mismo impacto. Pero aquí viene la buena noticia. Aunque este sesgo existe, no estamos condenados a quedarnos atrapados en lo negativo. La neurociencia demuestra que podemos entrenar la mente. Ejercicios simples como practicar gratitud, recordar conscientemente lo bueno del día o detenernos unos segundos en saborear un momento agradable ayudan a reforzar esas huellas positivas en el cerebro. Pero hoy tenemos herramientas para equilibrar la balanza. Al final, no se trata de ignorar lo malo, sino de darle también espacio y fuerza a lo bueno, porque la vida está hecha de luces y sombras. Y está en nuestras manos decidir cuáles queremos que brillen más en nuestra memoria.
Café digital.
Los altavoces inteligentes se han convertido rápidamente en una parte integral de nuestros hogares. Estos dispositivos combinan la comodidad de la tecnología moderna con la versatilidad de la inteligencia artificial para brindarnos una experiencia auditiva inigualable. Exploraremos en detalle los altavoces inteligentes, sus características destacadas y cómo pueden mejorar tu vida diaria. Los altavoces inteligentes no solo son capaces de reproducir música de alta calidad, sino que también ofrecen una amplia gama de funciones adicionales. Con un simple comando de voz, puedes acceder a información en tiempo real, configurar alarmas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, obtener actualizaciones del clima y mucho más. Estos altavoces se convierten en tu asistente personal, ayudándote a simplificar tareas y mantener tu hogar conectado. Una de las características más destacadas de los altavoces inteligentes es la capacidad de interactuar con asistentes de voz, como Alexa de Amazon, Google Assistant o Siri de Apple. Estos asistentes virtuales te permiten controlar el altavoz y realizar diversas tareas a través de comandos de voz. Puedes hacer preguntas, solicitar recomendaciones, reproducir música, establecer recordatorios y mucho más. Todo sin necesidad de tocar un botón.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Cruising on the highway, cruising by the sunset.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
creo. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo.
qué cosa más grande fue lo que pasó.
Jovencitos, sus papás y sus mamás los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos. Esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood al lado del elegante londinense David Niven y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente